y que, si Boris insistía, estaban dispuestos a empezar la Tercera Guerra Mundial. Por su parte, el presidente norteamericano Bill Clinton, ante la inminente publicación del informe Lewinsky, seguía empeñado en defender la enorme diferencia entre relaciones sexuales y relaciones inapropiadas. Así que, por estos insignificantes problemillas, las bolsas mundiales estaban en caída libre y el desarrollo económico en franca recesión, aunque al parecer ningún conflicto era tan importante para nuestro país como el hecho de que Javier Clemente, el seleccionador nacional de fútbol, se negara a dejar el puesto a pesar del ridículo mundial que habíamos hecho en Francia y en Chipre. Apareció a mi izquierda la desviación hacia Molinillos de Trave y 500 metros más allá, apoyado contra la ladera del Monte de la Visión, recortado por la débil luz de la luna menguante, se vislumbró el enorme contorno azulado del monasterio de Santa María de Miranda, cuyo campanario, en forma de linterna de 8 caras, amenazaba al cielo con tanta virulencia como el puño de mi tía en uno de sus días de mal humor. Nunca entendí por qué Juana había decidido enterrarse en aquel lugar después de haber disfrutado de todos los placeres de la vida. Yo tenía entonces 10 u 11 años y recuerdo las furiosas peleas entre mi padre y ella, que en una ocasión, como prueba de su férrea decisión y de su profunda vocación religiosa, llegó a tirarle a la cabeza una cajita persa de bronce del siglo VIII que le abrió en la frente una brecha de 3 centímetros. Después de aquello, estuvieron mucho tiempo sin hablarse y, entretanto, Juana profesó y se convirtió, para sorpresa de todos, en una sumisa y disciplinada redentorista filipense de hábito negro y toca blanca. No obstante, como ambos hermanos eran buenos exponentes del espíritu práctico de la familia Galdeano, volvieron a reunirse al cabo de algunos años, aunque manteniendo hasta la muerte de mi padre una frialdad en el trato tan gélida como sus respectivos orgullos. Detuve el coche frente a la cancela del monasterio y esperé a que una de las monjas bajara corriendo la pendiente para abrirme. Eran casi las 10 de la noche, y como la comunidad, según la regla, ya debería estar durmiendo después de haber rezado completas, me extrañó ver tanta animación y tantas luces en la puerta del edificio. Antes de que pudiera darme cuenta, la hermana Natalia, sudorosa por la carrera y por el esfuerzo de empujar las pesadas hojas de hierro de la cancela, me estaba mirando a través de la ventanilla, con los ojos brillantes y una sonrisa en los labios que le dejaba al descubierto 2 blancas hileras de dientes. Suspiré con resignación. Natalia siempre se ofrecía voluntaria para abrirme la verja, con tal de que la invitara a subir en el coche durante el corto trayecto de vuelta. Algún día, me decía yo cargada de malas intenciones, algún día enfilaría hacia el monasterio a toda velocidad, abandonándola allá abajo sin misericordia. «¿Qué coche tan bonito te has comprado esta vez, Ana? A ver si te dura más que los otros», exclamó, dejando caer sus buenos 90 kilos de peso en la mullida tapicería de mi BMW. Desde que había sobrepasado los 50, Natalia no había hecho otra cosa que aumentar escandalosamente de volumen. «¿Por qué te metiste monja, Natalia? Siempre he dicho que deberías haber sido la amante de algún jeque millonario». «¡Qué disparate!», carcajeó encantada. «Si hay algo que me revienta de las monjas de este cenobio, es su inmaculada ingenuidad, su pueril impermeabilidad a todas las barbaridades que soy capaz de decirles». Tiesa como un sargento e inmóvil como una estatua, mi tía me esperaba en el interior de la conserjería. «Juana acababa de cumplir 57 años, pero por esa misteriosa capacidad de conservación que disfrutan las esposas de Cristo, aparentaba poco más de 40 y tantos. Su rostro, esquinado y vertical, de marcadas ojeras y labios finos, era idéntico al de mi padre y al mío, aunque sus ojos azules nada tenían que ver con los tradicionales ojos marrones de los Galdeano, y todavía estaba por aclararse su exótico e ilegítimo origen. Afortunadamente, el embaramiento de Juana era solo una pose, y en cuanto me tuvo a tiro, su gesto se dulcificó y me estrechó en un largo abrazo.